Quémese después de escuchar.
Hola, esto es Quémese después de escuchar, programa especial de Walking Dead, temporada 2, capítulo 4. Entre las ruinas, algo así.
Sí, among the ruins, amid the ruins.
No sé, la verdad que no me acuerdo.
Pero vean el título del podcast y seguramente ahí va a estar.
Claro. Bueno, como siempre para los especiales de videojuegos, Ale no está invitado porque es un heel y no juega estos juegos.
Sí, no tiene Play 3 y le estamos insistiendo que venga a jugar.
Claro, no es un heel por no tener Play 3 porque está bien. Es un heel por no venir a casa a jugarlos.
Sí, porque están muy buenos. Es una serie excelente de juegos. Supongo que algunos de ustedes ya habrán estado escuchando nuestra serie de discusiones de cada capítulo de esta serie interactiva. Y si no lo hicieron, les recordamos que, bueno, vamos a estar discutiendo el cuarto capítulo de la segunda temporada y la idea es que lo jueguen antes de escucharnos porque les vamos a estar discutiendo sobre las decisiones que tomamos y qué nos pareció.
Que esperemos que, como a veces pasa, sean distintas para ver los distintos enfoques de la misma historia, que es de lo más interesante que tiene esto.
Sí, sí, que es como una especie de película interactiva.
Que como siempre decimos, para no repetirlo acá, lo interesante es que cada uno está formando su propio personaje. Mi personaje y el tuyo y el de la gente que está escuchando.
Seguramente son ligeramente distintos, si bien todos son Clementine, pero cada uno.
La manera que evoluciona, la manera en la que siente cada cosa es distinta.
Sí, y también, bueno, esto también ya lo hablamos en otras ocasiones, pero lo que cambia también es tu relación con ella. O sea, hay cierto por ahí. Clementine tuvo una acción en tu historia que es igual a la mía, pero por ahí
Totalmente. Tiene
otro peso, otro significado por las otras decisiones que fueron tomando nuestros personajes. Eso es lo que es muy complejo de esta clase nueva de juego.
Totalmente, y quizás algo que, no digo me molesta, pero a veces funciona, a veces no, están siempre jugando en el borde, es esto de darle tanto protagonismo a una nena de 12 años, no sé cuánto tiene, que por momentos es interesante, está bien, es una mina que se vio obligada a crecer de una tipo aceleradamente y toma decisiones de adulto, está buenísimo, pero muchas veces los adultos dependen demasiado de ella.
¿Sabes qué? A mí es una de las cosas que me gustaron en este capítulo.
Te iba a decir eso, en este capítulo me parece que, a diferencia de otros, funciona mejor.
Funciona mejor porque me parece que ya están en un... hay mucha gente que está en como un lugar de desesperación que Clementine hasta ahora, por lo menos mi personaje, es el único que nunca se salió de sus cabales. Siempre
claro.
Estuvo centrado.
No, bueno, creo que a ambos nos pasó que el capítulo pasado nos quedamos a ver cómo Kenny mataba a Carver.
Claro, bueno, pero ahí...
Esa fue la parte de deformación, monstrificación de una nena de 12 años.
Bueno, yo en este capítulo, digamos, este nuevo capítulo, tuve varios momentos así, pero me parece que siempre igualmente trato, como que decide en frío Clementine. Cuando se decidió quedar, dijo, me quiero quedar a verlo. No dijo,
tipo... Puede ser, pero quizás a mí me pasó, capaz distinto al tuyo, que yo siento que para mí Clementine fue un punto de quiebre lo que pasó con Carver. Yo en este capítulo estuve mucho más fastidioso que en los capítulos pasados. Por ejemplo, todo lo que le pasa a Kenny, si bien lo entiendo, obviamente que lo entiendo, lo soporté un poco menos. Shane me pareció re interesante, pero cuando empieza a tener un exceso de frialdad, en un momento la mandé a callar cuando, bueno, no sé si habrá pasado igual, pero cuando a mí se me muere Sara.
Yo también, sí.
En el,
qué lástima.
Cuando se cae el deck.
Sí, sí.
Bueno,
ese fue uno de los mejores momentos del capítulo, porque es en 2 segundos, no te la ves venir, Sara se cae, la miras a Shane... La miras a Sara.
Ni en pedo me tiro a salvar a Sara.
Ni en pedo te tiras a...
Ya aprendimos que... Es algo que te enseñó un poco Shane en este capítulo, que a veces tenés que dejarlos ir. No podés...
No, para mí en parte fue eso y en parte fue lo de Shane que dijo como que Sara es un detrimento para el grupo y Shane no. Entonces claro. Vos mirás a Shane, mirás a Sara y decís, bueno, la salvo a Shane. Ya está, Sara la salvé 4 veces hoy,
sí,
solamente.
Totalmente. Si bien igual es un personaje al que le tengo cariño y
le tenías cariño.
Le tenía cariño. Y la hubiese seguido salvando si no fuese porque salvarla en ese momento ponía en riesgo mi propia vida.
Tu propia vida y la de una
a
persona
un extremo,
claro. Que a mí me da mucho bronca cuando Shane se va.
Claro.
Porque te acabo de salvar.
Sí.
Me parece que la idea es justamente que sea frustrante por ese sentido. Tipo, elegiste entre Shane y Sara, pensaste... Yo por lo menos pensé que una de las decisiones más importantes... Yo ya pensé que Clementine, si se tiraba a salvar a Sara, de alguna forma, quizás no se salvaba a Sara, pero vos te ibas
claro,
a salvar.
De capaz Shane moría.
Capaz Shane moría, capaz Shane y Sara morían,
si
elegías... O sea, capaz morían Shane y Sara las dos.
Pero por ejemplo, en el momento que Shane se está yendo, como te digo que mi Clementine estaba más fastidiosa, bueno, yo estaba más fastidiosa.
Claro.
La verdad que en ese momento no sentí... Como muchos otros momentos hubiese sentido ganas de convencerla, quédate, no te vayas sola, te vas a morir. Fuimos como, andate, no te soporto más, salí.
Claro.
Si querés morirte sola, morirte sola.
A mí me dio pena, basta. No, yo le insistí que se quede porque sentía como que me estaba traicionando en el sentido de que yo te salvé. O sea, te elegía a vos en vez de a Sara. ¿Por qué nos dejás ahora?
Claro, a mí eso me pegó más hacia la bronca o el fastidio y quise que se vaya.
Claro, claro. Sos tan egoísta. Bueno, listo, arreglate la Sara.
Claro. Y, pero bueno, por eso, porque para mí fue como un punto de quiebre lo que le pasó a Clemente en el capítulo pasado. Y una de las cosas que decía que me gustó de este capítulo, que la hacen sentir no siempre como una heroína y ver que después de todo también es una nena, es todo lo que tiene que ver con el embarazo. Es muy lindo cómo ella no entiende.
Sí, es cierto. O sea, todas las respuestas relacionadas a eso son como rompió bolsa. Ah, ¿eso significa que el bebé está claro. saliendo? Y sí, obvio, ella nosotros ya sabemos. Claro.
O cuando encontrás a Shane y a Luke, que también me dio mucha bronca,
sí.
Y la chica no pregunta, es como las cosas que puede decir es tipo Shane, Luke o ¿qué onda?
Claro.
En ningún momento es tipo nada que refiera a que entendió lo que pasó.
Claro, claro, capaz sospecha como...
Sí, pero no entiende bien.
Aparte, claro, pensemos que en realidad ella está tipo vagando por el postapocalipsis zombie desde que tiene 11 años. Que quizás
que esa no clase que de cosas que googleando y encontré
claro,
en internet.
Claro, viendo porno en internet o viendo una película claro. o hablando con tus compañeritas de colegio. Son cosas que ella capaz se está enterando menos todavía. Bueno, todo lo del embarazo es muy fuerte, especialmente el final de esa historia. El final, que ahora vamos a hablar de los rusos locos. Pero el final, que es cuando tipo que Clementine es la única que se da cuenta a través de un manejo de cámaras que sigue teniendo poco paralelo en otros videojuegos. Para mí está filmado de puta madre. Clementine se da cuenta de que la mujer que tuvo un bebé el día anterior muere.
Se empieza a volver zombie.
Se empieza a volver zombie mientras todos están discutiendo otra cosa. Bueno, ya que estamos, hablemos del final. ¿Vos qué hiciste?
Lo pensé, siento que viví en cámara lenta ese momento, como muchos momentos de Walking
Dead. Es que estaba medio en cámara lenta.
Bueno, puede ser, claro.
Yo siento que fue una de las decisiones más... Bueno, contame, por favor, porque fue muy groso lo que viví yo.
Yo lo que razoné así en 4 segundos fue que si yo le pego un tiro a ella, todos se van a cagar a tiros, como terminó pasando. Y si grito para que todos la miren, quizás en ese momento todos se den cuenta a la vez y no se caguen a tiros entre ellos, sino que se den cuenta que el tiro que va a sonar es para matar un zombie, no para matarse entre ellos.
Claro.
Como una cosa así. Entonces yo lo que hice fue gritar, pero no sé qué pasó en el tuyo, en el mío yo grito. Kenny se da vuelta y le pega un tiro a la mina y
se empiezan a tirar todos.
Se cagan a tiros entre todos.
Qué lástima, porque yo le pegué un tiro.
Mirá.
Y lo que pasa es que creo que Luke dice, ¡no, qué hiciste! ¡Pa, pa, 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 pa! Se va sí, negro y se cagan todos a tiros. Qué lástima que en tu caso pasa lo mismo, porque yo pensé...
Sí, exactamente lo mismo.
O sea, me pareció que fue la antítesis de la decisión del final de del tercer episodio. Que fríamente pude ver que a Sarita... Una lástima que se resta un poco el increíble final del tercer episodio, considerando que después Sarita muere al toque.
Sí, es raro. Y toda la reacción de Kenny igual es...
Es rara porque...
Cuestionable.
Sí, ahora después vamos a hablar del comienzo, porque el comienzo igual a mí me gustó mucho. Bueno... La cuestión es que sentí como que, listo, esta es la decisión, yo soy el capo que se dio cuenta que hay un zombie, la voy a pegar un tiro y van a decir, qué horrible. Mientras estábamos discutiendo murió una madre con un recién nacido en los brazos. Y no, y después cuando pegué el tiro y todo el mundo en ese Mexican standoff se empezaron a disparar al coso, dije, soy un pelotudo. Reaccioné como un nene de 11 años, ¿entendés? Estaban todos apuntando, ¿cómo voy a pegar voy a disparar un tiro en una situación como esta?
Claro, yo lo que pensé es
tomé, claro, vos pensás exactamente lo que me terminó pasando a mí.
Claro, quizás no se querían matar, pero el miedo lo llevaba a que cualquier ruidito mínimo iba a hacer que dispare uno, dispara el otro, dispara otro, disparan todos.
Claro, y andás a ver... ¿Quiénes sobreviven? Porque... Bueno, ese es uno de los problemas en el comienzo de este capítulo que más o menos minimiza todo el requilombo que había pasado en el final del tercero.
Sí.
Empieza toda esta horda de zombies. Al final casi todos los que se estaban escapando están vivos, salvo los que viste morir, que son el papá de la chica y la novia de Kenny estaba mordida.
Uh-huh.
¿Vos qué hiciste con la novia de Kenny?
Cierto, en ese momento le dije a Kenny que lo necesitábamos porque sin él no podíamos sobrevivir, pero me hubiese encantado darle un hachazo en la cabeza.
No, yo le pegué un hachazo en la cabeza porque ya desde ese momento estaba mi Clementine, como te digo, que yo la interpretaba.
Sí.
Que hubo un quiebre después de lo de Carver, pero para mí fue una cosa que ya está lista para tomar las decisiones que nadie va a tomar, ninguna otra persona está preparada para tomar. Por eso yo me creo un poco más que la gente empiece a depender instintivamente más en ella que lo que sería lógico para una persona de su edad.
Claro.
Porque yo estoy tomando las decisiones que no se anima a tomar nadie.
Bueno, y por eso para mí fue medio fastidioso toda la manera en la que reacciona Kenny, que te empieza a echar la culpa de la muerte de Sarita. Está bien, en realidad es otra...
Bueno, a mí me echó la culpa porque yo la maté, en realidad, ¿entendés? La
claro, bueno, a mí
matar.
Me echó la culpa por cortarle la mano.
Claro.
Yo lo que le digo es, intenté salvarla, era lo único que podía hacer, y me dice, hubiese preferido que no hicieras nada, y apenas me dijo eso, mandé a la concha de su hermana y me fui. Traté de salvarla, la viste que la mordieron, le corté la mano para que no se le, claro, la infección no se le pase. Bueno, capaz el chabón no sabe lo de la infección, que le cortás la mano, pero igual, ya estaba mordida, o sea, ya se había muerto. Claro. Una vez que un zombie te mordió, ya te moriste. Seguís caminando durante un día más, pero está muerto.
A mí Kenny, digamos, se enojó conmigo con un poco más de razón, porque tipo le metí un hachazo en la cabeza delante, claro, de él.
Yo en realidad no le metí el hachazo justamente por eso. Vi que Kenny estaba muy en el límite y dije, meto el hachazo, se va toda la mierda. Voy a tratar de sacarlo de manera suave.
Bueno, yo tuve la idea de, dije, mira, a mí no me va a hacer nada, ¿entendés? Soy Clementine.
Claro.
¿Entendés? Que se caliente conmigo, pero le voy a haber salvado la vida. Entonces le hice eso y después estuvo enojado conmigo. Quizás yo lo comprendí un poco más, digamos, no lo mandé a cagar porque, claro, tenía un poquito más de razón para agarrársela conmigo. Y después medio que se olvida enseguida de la culpa que tenés vos. Creo que lo supera, se da cuenta de que vos no tenías la culpa.
Claro.
Pero es un poco raro a nivel guión que de repente no menciona más. Tipo, igual no me olvido que fuiste vos porque te estuvo...
Claro. Sí, es raro. Para mí toda la primera mitad de Kenny este capítulo es rara, pero es interesante cómo el tipo se obsesiona con este bebé y se nota que hay una relación un poco enfermiza que...
Que sé que no, prácticamente cree que es de él.
Claro, quizás yo no me opuse, está bien, tenelo, claro. Pero de reojo lo estaba tanteando como, ok, apenas pueda, se lo saco de las manos.
Claro. Bueno, yo le di como, en este capítulo en general, una vez que Kenny sale de la carpa y empieza a ayudar, le di como toda la razón a Kenny. Uh-huh. Le dije que él es el que sabe lo que está haciendo. Cuando se va y se la agarra con un zombie y lo empieza a hacer mierda, le dije, no se está protegiendo, si bien yo mismo sabía que no es eso lo que estaba pasando.
Ah, no, yo ahí creo que dije, che, esto está muy mal. Y bueno, en ese momento podés mandar a que mi personaje favorito del capítulo, por más que sea re sencillo, el negro, el afroamericano.
Mike, se llamaba, ¿no?
Mike, sí, creo que sí. Podés mandarlo a llevar el agua, acompañar al embarazado o ayudar a Kenny.
No, a Kenny o a Sara. Yo te digo eso porque yo la mandé a buscar a Sara.
Okay.
Pero ¿sabés qué? Me parece que me confundí. Pensé lo mismo. En el momento pensé que era ayudar a la embarazada.
Ah, yo también.
Pensé que en un momento se mezclaron los nombres. Pensé que Sara era la embarazada y iba a buscar a la nena, que me había olvidado que existía, porque estaba siendo hecho una bolita. Claro. En un costado.
No, yo en ese momento, para mí lo más importante fue el agua.
¿Sí?
O sea, Kenny ya estaba, se quiere suicidar. Listo, ándate, Kenny. Ya me aburrí un toque.
Claro.
O sea, no me aburrí, me cansaste. O sea, haz lo que quieras. Pensé que era la embarazada, que la embarazada ya estaba con Bonnie. Y dije, si queremos sobrevivir tenemos que tener agua.
Claro, claro. No, yo el agua la dejé ahí, aparentemente. Claro. Yo la mandé a buscar a Sara y nada, Sara estaba medio catatónica. Igual se ve que después se va de igual, ¿no? Porque si fue con vos... Bueno, hablando de Sara, volvamos a un poco más atrás, a la escena en donde salvás a Luke y a Sara desde esa cabañita. A mí me gustó mucho el tema de que Shane te enseñe maneras todavía más frías de manejar a los zombies.
Sí.
Pegarles en la rodilla y calabarles.
Me gustó eso, sí.
Me pareció interesante lo mismo cuando te le saca la mandíbula a una zombie, es como esas maneras pragmáticas.
De toda esa parte que están en el medio de la oleada de zombies, y es como que a veces los ven, a veces no los ven. Es como que es medio arbitrario, bueno... Ahora te vieron, se tiran encima. Ahora no. Ahora sí, ahora no.
Sí, es medio raro. Está filmado, igual me gusta como está filmado claustrofóbicamente, que siempre, o sea, por los límites que tiene este juego, que no es lo último en tecnología, siempre ves no más de 15 zombies, igual la claustrofobia de estar como en un...
Sí, igual no sé, me pareció lo menos logrado. Me pareció muy, viste, como armado de guión. Como que mágicamente no los tocan cuando hace falta y mágicamente los tocan cuando sí hace falta.
Es que eso es lo loco. A mí me da como un poco de... Me da esa claustrofobia de no entender como que los zombies son prácticamente como... Ni siquiera te diría animales. Son prácticamente como un insecto.
Sí, puede ser.
Que viste una mosca, de vez en cuando se para en un lado, de vez en cuando en otro, de vez en cuando te da pelotas, asusta, de vez en cuando no.
Sí.
Como que no tenés idea lo que va a pasar, ¿viste? Tenés el olor de los zombies, entonces a veces te pasan por el costado y otras veces si te huelen un poquito más de cerca te atacan. Me gustó ese caos de no tener idea. Estás como en una situación en donde no te queda otra que caminar entre ellos y medio que rogar que no pase nada. Si bien es como es algo muy difícil de traducir en imágenes, ¿no? Como que termina quedando un poco inconstante, pero a mí me gusta la situación, la idea de la situación.
A mí lo que no me gusta mucho, que lo mencionamos en el capítulo pasado, es que se repite un poco con el final de la temporada anterior.
Sí, es cierto. Y con zombies. Algunas cosas que pasan en los cómics también.
Claro, me parece que es un recurso que ya se usó, el de caminar entre zombies, viste, manchado de tripas.
Bueno, pero por eso después le dan unas vueltas de tuerca con eso de que usan de escudo a un...
Sí, no sé, a mí me pareció lo más flojo del capítulo. Bueno, pero yendo a la escena de Luke y Sara. Vox en ese momento evidentemente también la salvaste.
Sí.
Algo que suele pasar en estos capítulos es que aparentemente Sara en este capítulo moría. Podía morir antes o después.
No sabemos, ¿eh? No intentamos salvarla al final. Capaz había manera de salvarla todavía más.
Sí, bueno, capaz no se moría en la parte del trailer.
En la parte del trailer capaz se salvaba de cualquier manera. ¿Vos qué hiciste? ¿Cómo la...? A mí eso a nivel guión fue uno de los momentos más fuertes del...
Esa parte me encantó.
Totalmente. Que, bueno, después de todo el quilombo, de que encontrás el mueble y el único mueble que sirve es el que estaban usando para tapar la puerta, todo eso me pareció genial. Pero después cuando Sara, que ya sabíamos que era medio...
Pero no terminaba de adaptarse a...
Claro, no estaba internalizando lo que estaba pasando de una manera como lo hace Clementine. Y esto es lógico. De hecho, después Shane cuenta una historia con su hermana que pasa algo parecido. Sí. Y me encanta la frase que dice, perdón, un paréntesis, me estoy yendo por las ramas, pero cuando dice, después me di cuenta de que la estaba arrastrando por un infierno que ella no quería vivir.
Sí, es re interesante eso.
Increíble, porque claro, no hay salida en este post-apocalipsis zombie, no hay una cura.
Claro.
Va a ser, el que quiera seguir viviendo en este mundo va a tener que ser por decisión propia. Bueno, la cuestión es que a Sara, una vez que estamos subiendo, y Shane me está insistiendo con toda que nos vayamos, y tiene razón, están los zombies ahí sobre nosotros.
Sí, sí, sí.
Y yo ya había intentado varias veces con Sara, tipo...
Sí, ahí tenías irte con Shane o tratar de convencer a Sara.
Y pones quedarte a convencer a Sara, y ahí aparecen cuatro diálogos que creo que me parecieron excelentes, sí. Y yo elegí el de, ya no tenemos tiempo para ser niños.
Ah, yo le tiré eso. Cuando le di clic a eso, me dio piel de gallina.
Sí, a mí también. A mí me está dando como un poco de piel de gallina ahora. Es tremendo. Es como que le estás diciendo lo que vos aprendiste. Lo que viviste en los últimos 9 capítulos de Walking Dead lo estás resumiendo.
¿Con eso ya se levanta o todavía tenías que hacer
algo
más?
No, se queda como medio catatónica y le pegas un cachetazo.
Ah, sí, yo lo
y ahí se levanta. Excelente. Me pareció uno de los mejores momentos del capítulo. Más allá de que después el Sara termina muriendo igual y qué sé yo, es lo que decimos siempre, por más que las cosas se terminan corrigiendo, porque es imposible escribir una película como una historia interactiva como esta, que en donde todas tus decisiones...
Sí, claro.
Lo más importante es el momento interno de Clementine, sí, darte cuenta cómo está evolucionando ella.
Bueno, y para ir cerrando, una de las decisiones que me parecen más, que aunque sea a mí más me costaron en este capítulo, porque tiene que ver con este fastidio que te digo que sentía mi personaje, aunque sea, y la influencia de Shane, todas las cosas que te va enseñando, y vos, bueno, podés tomar lo que quieras, es el momento en el que te encontrás con Arvo. Y tenés que decidir si quedarte o no con las medicinas que tiene el tipo.
Yo me quedé con las medicinas.
Yo también, y me sentí sucio.
Sí, sí, pero... yo me sentí muy mal.
No me arrepentí, pero me sentí sucio.
Pero es que pasa que también el tema es que evidentemente las medicinas el chabón las había robado. Estaba tratando de esconderlas en un tacho de basura. Algo raro había ahí.
Había algo
una
raro
hermana
seguro,
menor no tenía.
Pero yo recordé dos capítulos atrás cuando Bonnie en el lugar ese de esquí también se acerca y vos decís, bueno, le vas a ayudar, no sé qué, y te termina traicionando.
Claro.
Como que ahí dije nada.
Exactamente
basta,
lo mismo.
Váyanse a la puta que los parió.
Claro.
No voy a ayudar más a desconocidos.
Claro.
No te voy a dar de comer, no te voy a dejar que te vayas con las medicinas. Me las quedo yo, andate.
Es cierto. Bueno, yo hice exactamente lo mismo y también es por eso como que ya, bueno, listo.
Yo ya no confío en nadie. No se puede ni confiar en... ¿Qué sé yo, güey? En Shane, en Kenny. Es como que ya está. Yo ya me harté de todos.
Claro.
Ya siento que... Y es un poco también lo que te enseña Shane. Y me parece que está bien puesto. Porque me parece que es un capítulo para que te pase eso.
Claro.
Pues lo que Shane te explica.
El guión que... como estamos hablando ya en los otros episodios. El arco que están haciendo con Clementine es... Tremendo. ¿Cómo te está manipulando al jugador?
A eso voy.
Hacer ese,
no es solamente lo que le pasa a Clementine, sino que me parece que el guión te lleva muy bien...
A que vos experimentes esos cambios.
A que vos experimentes esos cambios. Vos quizás cuando ves una película, ves el arco que tiene un personaje, pero lo ves desde afuera y decís, está bien, sí, acá se transforma, acá le pasa esto, acá le pasa lo otro, lo ves desde afuera. Pero este guión logra hacer que vos te transformes sin darte cuenta. Y es muy loco. Al estar jugando a ser el protagonista y que te pasen cosas tan fuertes como capaz en el capítulo pasado fue quedarte a ver cómo se muere Carver, creo que mucha gente tomó esa decisión. En este caso, quedarte con las medicinas, salvar o no salvar a Sara. Son cosas muy fuertes de transformación que el guión te genera en vos, no en un personaje que estás viendo.
Exacto.
Eso es rarísimo.
Es muy profundo.
Nunca me había pasado.
Sí, es que no existe medio que... Este es lo que puede ser el medio interactivo de los videojuegos, claro. Que para mí ya le queda viejo, como siempre digo, el nombre de videojuegos. Es ese. Es meterte en la piel de un personaje.
Uh-huh.
Y vivir los cambios que tiene casi en carne propia. Es tremendo. Quiero cerrar con... Primero, creo que estamos de acuerdo, igual que algo de lo más flojo del capítulo es... Estos rusos que salen de la nada.
Sí.
Igualmente la imagen de que de repente estás en el medio de un campo nevado y el Rengo se está acercando casi en cámara lenta.
Excelente.
Es hermoso. Es esto que estamos diciendo, la puesta en escena y los planos que eligen y cómo están armadas las escenas es de lo mejor que tiene Walking Dead desde el primer episodio de la primera temporada. Pero que después aparezca, viste, un gigante ruso, que todos hablan ruso, el gigante este todo tatuado, que es re loco, viste.
Sí, sí, sí.
Es un poco raro. Algo va a pasar con ellos en el próximo capítulo. algo va a tener que ver con que nosotros sabemos que Arbo estaba, la medicina que le robamos la estaba escondiendo.
No, ¿sabes qué? Me parece que es la diferencia de, generalmente en estas historias apocalípticas suele pasar que te encontrás con pandillas, con no sé qué, que siempre son, pasa con Carver, por ejemplo. Pero algo que me parece distinto de esto de los rusos es que me parece que en el capítulo pasado capaz van a quedar, vas a quedar vivo vos, dos personas más, Arbo y otro. Claro. Entonces no es que ahora una pandilla te tiene de rehén o lo que sea, sino que seguramente se va a formar un nuevo grupo entre los sobrevivientes del tiroteo.
Eso es lo increíble de terminar con un tiroteo.
Dudo
así.
Dudo que vaya a ser que, bueno, te lleven preso, que te no sé qué. Que la...
Nada, seguramente no va a pasar eso de nuevo.
Si
pero
pasa eso es una paja.
Va a ser una paja. Igualmente me da, esto es lo que habíamos conectado antes con el comienzo de este capítulo, que medio que lo de la estampida parece que iba a morir la mitad de la gente y casi no muere nadie. Claro. Esperemos que en este tiroteo sí te despiertes y hasta Clementine tenga un tiro en el brazo, ¿entendés?
Y que,
¿cómo? Porque es como una situación de la que no pueden sobrevivir todos.
Sí, sí, que muera gente importante.
Claro, que
no,
de repente...
es que justo murieron los, murió Mike, murió Bonnie y quedaron Clementine y Kenny vivos y Luke.
Claro.
Son los tres más importantes.
Claro, capaz inclusive que Kenny de repente aparezca muerto.
Sí, esas son las jugadas interesantes que tiene The Walking Dead, que hasta ahora vienen sorprendiendo y tirando ideas o vueltas interesantes, y estaría bueno que este no sea la excepción.
Bueno, para cerrar, yo te quería preguntar sobre un momento muy particular que a mí me llegó también bastante de Clementine, cuando se está yendo Shane, que me parece que, digamos, la respuesta es exactamente en qué lugar mental termina Clementine,
sí,
después de todas las cosas que le vienen pasando. Cuando te está tratando de convencer de que es mucho más conveniente ir solo, menos complicado, y creo que te dice que toda esta gente no la conoces, no te dio nada. ¿Y vos qué contestaste?
Sí, por más que, como te dije, terminé un poco fastidiado de todos esta gente, que no es un fastidio normal porque estar viviendo en la situación que estamos viviendo. Yo cuando me dice eso, lo que le dije es... Al contrario, esta gente me dio todo. Creo que es así la frase, no me acuerdo.
Sí, esta gente me dio todo, me salvaron una y otra vez, algo por el estilo. Yo
así.
Dije lo mismo, es otro momento que me dio piel de gallina porque, bueno, mi Clementine por ahí estaba menos... Siguió tratando de hacer lo mejor para el grupo, el tuyo... Quizás la tuya, digamos, quizás no. Pero
quizás
te termina...
también es una etapa, ¿no? Un capítulo en el que Clementine está al borde de perder los estribos.
Claro, que quizás estaba en el borde de irse con Shane.
Claro.
Pero al final, la tuya tomó la decisión de no. El futuro está tratar de formar una nueva sociedad, de ser social, de vivir en equipo, de ayudarse
mutuamente. La única manera de sobrevivir es ayudándose mutuamente. Me parece que el símbolo perfecto de este capítulo, que lo repiten varias veces, es la estatua de un soldado cargando al otro. Me parece que eso simplifica todo el capítulo.
Excelente imagen, y me parece que sigue siendo como de lo mejor que tienen los videojuegos para ofrecer, ¿no?
Totalmente. Bueno, esto fue ¿Qué meses después de escuchar? Yo soy Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
Chao.